Pero tenemos visita y ya vamos a compartir con ustedes con alguien que hace tiempo que queríamos estar con ella.
Con defectos y manías te amaré.
Le damos los buenos días a Cecilia Aguiluz. ¿Cómo le va, Cecilia?
Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia.
Bueno, anda bien.
Muy bien.
Disfrutando de este verano, por decirlo, estaba lloviendo recién, ¿verdad?
Pero un día precioso,
sí,
¿verdad?
¿No? La verdad que sí.
Desde temprano, ahora con unas gotitas.
Sí, unas gotitas, pero bueno, es lo que tenemos. Bueno, Cecilia Aguiluz, Cabildo Abierto y... Éxodo 1764, ¿no?
Sí.
¿Qué podemos decir? ¿En qué andan ahora? Porque estamos en las vísperas de... prácticamente en las elecciones, ¿no? No es un mes muy, muy común, pero siempre se está en política, Cecilia.
Sí, nosotros tenemos una agrupación política que se llama Éxodo del siglo XXI, que nació hace un poquito más de 2 años acá a nivel local, integrada a lo que es el Partido Cabildo Abierto. Y bueno, nuestro número de lista, que fue una de las primeras cosas que queríamos hacer, era tener un número que fuera significativo, es en 1764, es un número importante para nosotros, la fecha de nacimiento de Artigas. Uh-huh. Y además un número que de alguna forma tiene tradición en varios de nuestros compañeros y militantes, porque es un número con el cual ya habíamos trabajado en, uh-huh, en otras épocas y en otros partidos, por lo tanto hemos podido sostenerlo, y eso para nosotros es nos da un poquito de raíz también y de tradición. La verdad que muy contentos, si bien como vos decís es un mes atípico quizás para hacer actividad política, uh-huh, para nosotros no tanto, porque bueno, para los que nos quedamos acá es una actividad que nos gusta hacer, la política, y bueno, aprovechamos cada uno de los momentos que podemos.
Cecilia, bueno, hace un tiempo te habías retirado prácticamente de la política, pensamos que de repente podía ser así, pero volviste y volviste con todo, ¿no? Porque realmente se ha notado la presencia de Cecilia Aguiluz. ¿Por qué Cabildo Abierto?
Mira, yo me fui del Partido Colorado, de la orgánica del Partido Colorado, en el año 2017. Uh-huh. Más allá de que al estar trabajando directamente con Pedro Bordaberry, una de las opciones que tuvimos, yo estaba en la banca en ese momento de la Diputación, fue sostener el trabajo de las dos bancas, porque era la banca de la Diputación y a su vez del Senado, porque yo hacía la suplencia ahí. Y trabajamos, bueno, la verdad que intensamente hasta el último día, cumpliendo con todos los principios que teníamos proyectados y los principios y la programática del partido al cual integrábamos, pero yo ya ahí ya no milité y no participé más de ninguna elección. Me salí del todo sin intenciones de volver, uh-huh, a la actividad política, más allá de que me gustaba.
¿Y qué pasó?
Y bueno, mira, en el año 2020, en el 19 fueron las elecciones nacionales. Yo, por supuesto, estuve solamente como votante pasiva, no hice ninguna actividad política en ningún lado, pero fui visualizando un poco el nacimiento de Cabildo Abierto, que es un partido que desde que nace con Guido Manini Ríos a la cabeza, me llevó, me puse el ojo ahí porque me interesó por cómo venía armándose, ¿no? Si tú te acordás, desde el inicio surge mucha gente que no le dio bolilla porque dijo esto, tantos partidos que nacen y mueren y todo lo demás, pero yo veía un discurso bien sólido al nacimiento del partido y lo fui siguiendo. Yo creo que lo que sucedió en el mes de octubre del año 19, en las elecciones nacionales, donde Cabildo Abierto obtiene 270.000 votos, o sea, de 0 a 270.000 votos.
Eso es lo que llamó la atención.
Impresionante. Uh-huh. Ahí me hizo ponerle la lupa y empezar a seguir el funcionamiento, sobre todo del legislativo de Cabildo Abierto, o sea, de quienes integran, en este caso, sobre todo los senadores, que son los que siguen las líneas partidarias siempre. Y bueno, en el año 20 entré en contacto con Manini por una situación circunstancial que nada que ver con la política. En realidad fui por con una colega por otro tema que queríamos hacer un planteo, ella quería hacer un planteo, y empecé a hablar de política con Manini. Ahí es que lo conozco a Manini, empecé a conversar con él, tuve 12 reuniones con él en prácticamente entre 11 meses de continuidad y de contacto, donde pude hablar muchísimas cosas, hasta que un día me venía para Salto y me dice: doctora, ¿y usted qué hace afuera de la política? Dice: con lo que a usted le guste. Yo le llevaba cosas, ¿no? Le llevaba escritos, le llevaba... me había quedado pendiente una cantidad de proyectos de ley que no se habían activado. Me pareció bueno planteárselo, algunos le interesaron. Entonces me dice: bueno, ¿qué hace usted? Y bueno, yo me vine un poco con esa pregunta.
Me picó, sí.
Porque si bien cuando yo me voy de la actividad política tuve un montón de llamados y ofrecimientos, además, yo no quería estar en ningún cargo público ni nada, no me interesaba, no era mi idea. Y él me lo plantea así, de volver a la actividad política, y empecé a cuestionarlo. Bueno, está, y en agosto del 21 resuelvo ingresar a las filas de Cabildo Abierto sola. Hablé con mis amigos, con mi familia, obviamente que me dieron para adelante. Y dije: bueno, entonces vamos a armar una agrupación. Y el 8 de noviembre del 21 se crea esta agrupación que tenemos hoy, que es Exo del Siglo XXI, con un montón de gente que te digo la verdad, súper heterogénea, porque hay gente que viene del Partido Colorado, hay gente que viene del Partido Nacional, hay gente que viene del Frente Amplio, y hay gente que nunca militó en ningún partido, pero que está como media... cansada del sistema político, y bueno, y decide: bueno, yo ahora sí voy a estar. Así se conformó EXO, ¿no? Y empezó a crecer y empezamos a trabajar, y como vos bien decís, tratando de mantener un paso firme, empezamos también a dar opinión sobre determinados temas nacionales y departamentales. Y bueno, la verdad que hoy te diría que somos una de las agrupaciones referentes de Cabildo, con muchísimo trabajo.
Volviendo hacia atrás un poquito de lo que habías dicho de los 200.000 votos de Cabildo Abierto, y de acuerdo a lo que estamos viendo en el mapa político donde está situado el Partido Colorado, son Cabildo Abierto es el depositario de los votos del Partido Colorado, o algunos militantes del Partido Colorado decidieron por Cabildo Abierto, porque de la nada 200.000 votos y el Partido Colorado que se sitúa en una posición muy baja en años, ¿no?
Mira, si vos vas al análisis numérico, que nosotros lo hemos hecho, yo además a mí me encanta esa parte, uh-huh. Yo te diría que Cabildo Abierto tiene una composición que no es estrictamente del Partido Colorado. Tiene votantes del Partido Colorado, pero también del Partido Nacional, y también del Frente Amplio, y también del Partido Independiente. Uh-huh. Cabildo se plasmó como un nuevo espacio político donde confluyen personas que han votado en todos los partidos. Y eso lo hace muy interesante. Cuando yo ingreso a Cabildo Abierto, uno de los análisis que había hecho justamente era que la gente ya ha dejado de votar o de seguir, como antiguamente se hacía la tradición, ¿no? Claro. Si yo soy blanco siempre, nací blanco, muero blanco.
Comenzó a tener poder y a manejar su voto. O sea,
la gente empezó a variar,
claro,
exacto.
Seguro, sí.
Y se va por diferentes componentes a concretar el voto, ¿no? Uh-huh. Ya no está tan arraigada. Los partidos tienen, sí, sus núcleos duros. Todos ellos tienen, claro, sus, algunos tienen núcleos duros mucho más grandes, como por ejemplo el Frente Amplio, que tiene una base de núcleo duro más grande, pero también se vio que el Frente Amplio, el votante del Frente Amplio en la última elección, trasladó su voto a otros partidos, entre ellos a Cabildo Abierto, llegando al punto de que Cabildo Abierto es el que define que hoy sea la coalición de gobierno quien nos presida y no el Frente Amplio. Si hubiese Cabildo quizás optado por decir no, vamos a ir con Martínez, seguramente el presidente hoy hubiese sido otro. Eso creo que indica, es un indicador de que en Uruguay se necesitaba una opción política diferente y que la gente ya estaba bastante cansada de los modelos tradicionales, entre los cuales incluyo al Frente Amplio, ¿no? Que se transformó en el correr de estos años también en un partido tradicional del sistema.
Sí, sí. ¿Esa línea va a continuar ascendente de Cabildo Abierto? ¿Ves en la perspectiva, viendo cómo está el panorama, no?
Sí, yo entiendo que sí, claramente que sí. Uh-huh. Creo que nosotros vamos a votar mejor incluso que el Partido Colorado. El Partido Colorado votó 300.000 votos en la última elección. En la elección anterior había votado lo mismo. Uh-huh. Y Cabildo Abierto nace y de cero obtiene 270.000 votos. Muy probable que el Partido Cabildo Abierto, que viene ascendiendo, tome el lugar del Partido Colorado en esta próxima elección. Esa es mi visión. Por supuesto que otros tendrán otra, pero esa es mi visión. Y se basa en varias cuestiones, y una de ellas es que hoy el Partido Colorado, por ejemplo, no tiene líderes, tiene candidatos, tiene varios candidatos, son muy buenos, pero no tiene ese liderazgo de conducción que hace que la gente se abroquele detrás de una persona y promueva una base de votos más significativa. Creo que también el Partido Nacional hoy tiene dificultad en el liderazgo, tiene candidatos, pero claramente el líder actual es la calle Pou, que no puede ser candidato. Claro. Por lo tanto, eso le genera dentro de la coalición una fuerza mayor a Manini, que sí tiene liderazgo propio. Uh-huh. Y que además no ha dejado de trabajar, ¿no? Porque claro, un hombre súper laburador, y eso se nota después en los votos.
Ahí está. Bueno, pero ahora ingresamos en el orden local. ¿Cómo está la situación? Se está hablando, bueno, viene la coalición republicana. ¿Por acá cómo andamos?
Bueno, la coalición republicana en realidad surge como un lema nuevo. Eso ya se había acordado como un lema nacional. Uh-huh. Va a existir, digamos, lo que no existía va a existir ahora. La intención es que pueda establecerse en los departamentos. En Salto no existe un acuerdo todavía de coalición republicana. Sí existe el mecanismo electoral. Esto puede parecer complejo, pero no es. Esto funciona así. Para que exista una coalición, tiene que haber un lema que se llame coalición. Claro. Si no, cada competidor, digamos, juega en su cuadro.
Seguro.
Esto es como un lema que abarca todos los cuadros y que los candidatos de la coalición tienen que ingresar ahí. Para eso no solo es necesario el vehículo electoral, que es lo que se conformó, sino un acuerdo político. El acuerdo político no existe, por lo menos hasta el momento. Puede existir más adelante, porque esta elección es para el 25, la departamental. En este momento no existe. Por lo tanto, ¿hay un vehículo electoral que se llama coalición republicana que se puede usar? Sí, hay y existe. ¿Hay un acuerdo para que esa coalición lleve candidatos a la intendencia? No, eso todavía no. Uh-huh. Así que esa es la situación real, digo, más allá de todos los brillos que se le quieran dar, esa es la situación real, porque no es tan fácil, es más fácil hacer un acuerdo para obtener un lema, porque ahí recoge firmas y lo claro, armas, uh-huh, a un acuerdo político partidario, de que se sienten todos los partidos a una mesa y resuelvan políticamente organizarse para ir a una elección.
¿Qué percibís entonces? ¿Un acuerdo o coalición? ¿Qué puede suceder?
No, yo en este momento lo que creo es que si se quiere llegar a un acuerdo político, hay que empezar a trabajar muchísimo, porque eso no se está trabajando. Lo que sí está bueno es que se creó el vehículo electoral, por lo tanto, si se hace un acuerdo político y se decide utilizarlo, se va a utilizar. Pero si no, quedará incluso sin votos en la interna y no puede salir ese lema luego a competir en las elecciones departamentales. Hoy yo creo que cada uno de los partidos está mucho más concentrado en fortalecerse a sí mismo que pensando en una coalición. Uh-huh. Hubo en algún momento un acuerdo de líderes de los partidos tradicionales más viejos, digamos, que el Partido Colorado y el Partido Nacional, como fue Coutinho y Albizu, que hablaron de una coalición, pero en realidad en la práctica no existía. Yo creo que si se va a hacer una coalición no puede ir sin Cabildo Abierto. Cabildo tiene que proponer un candidato fuerte, y esas condiciones todavía no están dadas, porque para llegar a eso tiene que haber un acuerdo de los partidos políticos. Claro. O sea, tenemos que sentarnos todos a conversar y tiene que haber un acuerdo programático. O sea, tiene que haber una base de un programa para Salto. Y eso hoy no se está hablando. Se está hablando, si tú mirás, se habla más bien de candidaturas, ¿no? Claro. Entonces, sí. Una cuestión es lo político y otra cuestión es lo electoral.
Bueno, y hablaste de programa programático y bueno, ¿cuál sería el programa para Salto? Porque la situación la vemos distinto todo, ¿no?
Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué queremos para Salto? En nuestro caso, nosotros partimos de una premisa que es que nosotros estamos convencidos de que Salto en estos últimos años, yo te diría décadas, ha perdido una definición sobre sus ejes de desarrollo. Salto, vos te acordarás perfectamente que en su momento tenía un eje de desarrollo del cinturón hortifrutícola, sí. Por ejemplo, entonces se trabajaba en ese sentido, o del turismo, se trabajaba en ese sentido. Hoy, de hecho, antes tuvo, por ejemplo, la represa, se trabajaba en ese sentido. O sea, la universidad, o sea, elementos y que son metas en sí mismo, que el departamento, más allá de los partidos políticos, resuelve impulsar. Hoy yo creo que existe una desaparición de cuál es el objetivo común que queremos. Entonces es como que todo el mundo vela por sus intereses, y eso enflaquece la posibilidad del departamento de crecer como un eje de desarrollo claro, que es lo que tiene que tener. Nosotros partimos desde ahí, porque desde ahí es donde nosotros decimos, bueno, pero ¿hacia dónde va Salto? Esa es nuestra pregunta. O sea, vos, que sos del partido X, ¿qué pensás? ¿Hacia dónde va Salto? El otro, ¿qué piensa? Yo creo que si no nos ponemos de acuerdo en esa cuestión tan básica, es imposible impulsar cosas que se sostengan en el tiempo. Porque vamos a ir, si no, a hacer parches, a decir, bueno, mejor arreglamos la calle, bueno, mejor... No. ¿Hacia dónde van los ejes de desarrollo? ¿Qué vamos a hacer como departamento? Por ejemplo, este departamento debe exigir, entre una de las cosas que nosotros pensamos, que qué es lo que se debe hacer, debe exigir al gobierno nacional que se instalen en Salto inversiones públicas de envergadura. Hoy, y en los 15 años del Frente Amplio, no se hicieron en Salto obras de millones de dólares como se hacen en el sur para poner a Salto en el lugar de desarrollo. Nosotros, por ejemplo, proponíamos que se hiciera la vía del tren, que estuvo presupuestada y que no se hizo. Estuvo presupuestada cuando fue Rossi ministro con el Frente Amplio de Ministerio de Transporte, estuvo presupuestada ahora y no se hizo. ¿Por qué? Porque no hubo fuerza política en Salto para pedirla. Entonces, ¿qué pasó? Hoy todo el sur está enganchado en el ferrocarril central, que son millones y millones de dólares que invirtió nuestro país y conectó a toda la parte sur con la parte este, y nosotros nos quedamos afuera. El litoral se quedó afuera. Los trenes llegan hasta Quewai y no vienen para acá. Entonces, y vos decías, 100 mil millones de dólares se precisaban. Y vos decías, es mucha plata. Bueno, pero quizás para un desarrollo de una zona como la nuestra era absolutamente necesario para volver a engancharnos, porque la zona norte del país...
El ferrocarril fue el desarrollo de nuestra zona.
Sí, el ferrocarril y el puerto.
Sin duda.
Entonces, hoy nosotros necesitamos tener ese tipo de definiciones. Decir, ¿cómo? Mira, a nivel mundial, los países del mundo han tenido la particularidad, sobre todo en este último, en el siglo que pasó y en principio de este, de que las zonas alejadas de los puertos empezaron a quedar como desinfladas. La gente se empezó a ir, las producciones empezaron a bajar y la inversión empezó a bajar. Entonces, ¿qué hacen los países desarrollados? Generan actividad productiva para esas zonas, para que la gente se siga quedando ahí y siga pudiendo trabajar bien. En Uruguay, que es un país chico, nos está faltando esa visión de país. Entonces tenemos una gran desigualdad territorial. Toda la plata de este país se invierte en el sur, no se invierte en el norte. Y ahí es que nosotros empezamos a quedar descolgados. Yo creo que hay un gran trabajo para hacer ahí, porque es muy difícil al montevideano ir a hablar del norte. Para ellos estamos lejísimos.
Sí, estamos,
¿no?,
en campaña.
Van a venir.
En la campaña.
Estamos en campaña, en la campaña.
Sí.
Bueno, ahora van a venir porque hay elecciones, ¿no? Pero les vamos a ver la cara y se van a volver a ir, ¿no? Entonces, nosotros realmente creo que tenemos que exigir que la inversión pública de este país se deposite en estas zonas, para que estas zonas puedan salir de la situación que está. ¿Cuál es la situación que está hoy en día? Hace 20 años atrás estábamos iguales, ¿no? Porque esto no es problema solo de este gobierno, ni solo del Frente Amplio. Ha habido una visión de país centralizada. ¿Qué es lo que sucede? Los millones de dólares se depositan en el sur, se hacen vías, si tú vas allá, están las vías, el ferrocarril central, las carreteras, las rutas, los puentes, las zonas francas. Todo eso se debería de decir, bueno, esta parte va para el norte y nosotros de ahí generamos una igualdad territorial. ¿Por qué? Porque acá tenemos los mayores índices de pobreza del país, están en el norte, en los departamentos de Salta, Paysandú, Artigas y Rivera. Los mayores índices de desempleo históricos, ya, porque yo este número te lo doy desde el 2011 y no falla porque lo vengo siguiendo, están en Artigas, Rivera, Salto y muchas veces Paysandú, que Paysandú fluctúa un poquito más. El impacto socioeconómico de lo que pasa en la Argentina impacta también en la misma zona, y lo mismo en Brasil, porque somos zonas de frontera. Por lo tanto, el país inteligentemente debe entender que para sostener toda nuestra población del norte tiene que hacer una inversión en esta zona, y eso no se da porque falta visión.
Claro, ¿qué inversión está faltando? Porque si hablamos del desarrollo del río Uruguay, la vía plural, bueno, se habló del puerto de Barcazas, vamos a tener el aeropuerto, no sé si solamente va a ser de pasajeros, debería ser comercial también. Tenemos muchos puntos también ahí.
Sí, nosotros, por ejemplo, en nuestra manera de ser, el puerto de Barcazas no va a existir, o sea, está claro que se intentó hacer y que no se pudo. Tenemos que ser conscientes también que hoy existe una conectividad fluvial del río Paraná y de toda lo que es la zona argentina que nos da vuelta 25 veces a nosotros. Entonces, para hacer una inversión de millones de dólares que después no sea redituable, porque le es mucho más barato a la gente de Bolivia y de Paraguay y de la zona sur del Brasil sacar las cosas por el puerto de Porto Alegre, o sacarlas por los puertos que están por el río Paraná y que igual llegan al océano, es absurdo pensar que nosotros vamos a poder cambiar una vía fluvial, porque invertí 100 para quizás tener uno después de devolución. Y lo mismo pasa con el corredor bioceánico. El corredor bioceánico, algo que se habló durante muchísimo tiempo, hoy en día se ha ido concretando. De hecho, Bolivia, Chile, el norte argentino, están todos ya vinculados por el corredor bioceánico. O sea, nosotros ya quedamos afuera de ese mapa. Tenemos que tener una conciencia real geopolítica para entender que si nosotros estamos afuera de ese mapa, tenemos que buscar otras alternativas que nos permitan subsistir. Nosotros en un momento estábamos mucho más alineados a poner una central para así sacar producción local y del sur brasilero, por ejemplo, por la zona de Corralito, que era mucho más barato hacer la inversión ahí, que hablar de un puente en la zona del Itapeví, que en realidad, en Puerto Barcaza, que en realidad no económicamente no le servía a nadie y seguramente no hubiese tenido movimiento comercial. Hoy en día te digo que no va a tener, o sea que seguramente no se va a dar. Pero sí es importante que hubiésemos quedado conectados con la navegabilidad del río Uruguay, que es una de las cosas por las cuales muchos, por ejemplo yo, voté a este presidente. Porque este presidente, una de las cosas que prometió fue la navegabilidad del río Uruguay, lo prometió en la Plaza Artigas. Pero bueno, no se dio. La conexión con el tren, hemos perdido una gran oportunidad. El propio senador Manini intentó ahora en esta última rendición de cuentas de vuelta poder hacer que los recursos se destinaran ahí y no se logró. Por lo tanto, eso es una de las cosas que nosotros vamos a llevar en nuestra plataforma, porque creemos que es vital. Es la forma de no quedar desconectados. Es como que vos tengas una ruta, pero después no tengas un caminito para llegar. Claro. ¿No? Sí, tenés una ruta que pasa a todo el mundo, está todo el movimiento comercial ahí, y vos estás acá a 200 kilómetros y no tenés un caminito para llegar. Bueno, eso es lo que nos está pasando con el tren. Y luego las exoneraciones impositivas. O sea, nuestra zona tiene que tener exoneraciones impositivas.
Importante, ¿no? Porque no alcanza, sí, porque si no, ¿quién va a venir?
Parches no, sí. Exoneraciones impositivas
atractivas,
reales.
Atractivas.
Como se hace en el sur. O sea, las empresas internacionales que vienen a invertir a Uruguay, ¿por qué quedan en el sur? Porque es allá donde le quitan el 80, 70, 60% de los impuestos. Bueno, y acá no.
Seguro.
Entonces, si tú tenés una empresa como UPM que se viene a instalar a Uruguay y no le das beneficio, se va a instalar a otro lado. Claro. Bueno, lo mismo pasa para nosotros. Y en el caso de Cabildo Abierto, es un gran promotor de las exoneraciones impositivas para las pequeñas y medianas empresas, para promover la instalación local de esas pequeñas y medianas empresas y hacerlas competitivas. Porque hoy el problema que nosotros tenemos es la falta de competitividad, pero por los altos costos. Claro. O sea, cualquier empresa que está acá va a tener un costo más alto que la que está en el sur del país. Y eso nos ha perjudicado. Vos fíjate que viene una empresa como, por ejemplo, Tienda Inglesa, se le prende fuego un shopping y el Estado le da todas las condiciones para instalar un shopping porque se pueden perder no sé cuántos miles de puestos de trabajo. Sí. Pero ahora nosotros, con los problemas que tuvimos con la economía del litoral, perdimos miles de puestos de trabajo. Se hizo una estimación de que entre Río Negro, Paysandú y Salto se iban a perder 7.000 puestos de trabajo, que seguramente muchos de ellos se perdieron. Y no hubo una solución de parte del gobierno para que eso no se perdiera. Entonces, esa es la desigualdad que hay que romper.
Exacto. Bueno, Cecilia Cruz, ¿el futuro y qué lugar en Cabildo Abierto?
¿El futuro? Bueno, nosotros vamos a trabajar fuertemente porque Guido Manini Ríos sea el presidente de todos los
oyentes. ¿Tu lugar en Cabildo Abierto, no? ¿Cuál va a ser?
Mi lugar en Cabildo. Nosotros vamos a ir por la diputación de Cabildo Abierto. Nosotros creemos que estamos con la fuerza para poder hacer una buena diputación, sobre todo en apoyo de Manini. Manini tiene muchas iniciativas, lo ha visto todo el mundo. Él se ha plantado con las cosas que prometió a la gente, y las cosas que prometió a la gente son porque él recorre el país y la gente se las dijo. Y creo que tiene que tener una diputación a la altura también para que pueda cumplir con por lo menos legislativamente lo que se propone. Pero nosotros queremos un paso más, ¿no? Queremos que él llegue al balotaje.
La interna de Cabildo Abierto local, ¿hay dos, hay tres? ¿Hay grupos que van a competir fuerte?
Sí, hay seis agrupaciones fuertes. Yo te diría que hay ocho en total. Hay algunas que todavía no están compitiendo, digamos así. Pero hay seis agrupaciones fuertes. Todos tenemos chance. Yo, por supuesto, que voy a trabajar para ser yo la diputada de Cabildo Abierto en Salto. Y eso se lo digo a todo el mundo, porque aparte está bueno tener claro hacia dónde uno va. Pero en realidad soy parte de los que ha empujado todo al trabajo también. Y cuando me quedo yo también un poco quieta, que me empujen también a trabajar es bueno, porque creo que tenemos mucha chance entre todos generar un gran caudal de votos. Tú fíjate que Cabildo tuvo 11.800 votos en la última elección nacional, y bueno, nosotros creemos que esa tiene que ser nuestra base.
Ahí está. Bueno, en cuanto a lo que queda, seguramente es mucho trabajo, pero ¿qué más faltaría que no lo hayas dicho para Salto y dentro de lo que estás pensando, bueno, que se deberíamos conseguir?
Bueno, yo lo que quiero contarles es que estamos nosotros en la recolección de firmas de no a la usura y por una deuda justa. Ese es un tema para nosotros esencial. Tenemos hasta abril para recoger firmas. Es realmente esencial para nosotros que la gente se pueda informar, que pueda interiorizarse, que nos pueda acompañar con la firma. Con la firma lo que se habilita es a que tengamos un plebiscito en octubre del año que viene, y los dos temas esenciales que tiene ese plebiscito es bajar las tasas de interés, que hoy no tienen límite máximo, y hoy cualquier empresa financiera te cobra lo que se le antoja. y lo otro es permitirle a la gente que hoy está considerado deudor irrecuperable o que esté dentro del clearing por endeudamiento, que tenga herramientas justas, de deuda justa, para poder salir de esa situación y volver al mercado activo. Así que para eso estamos trabajando fuertemente.
Exactamente. Bueno, seguramente en algún momento vendrá Manini por acá, ya ha pasado, ¿no? Pero sí, seguramente, bueno, esperemos que contar con la presencia, con tu visita, y que, bueno, es un gusto que hayas venido a nuestro estudio, los nuevos estudios.
Vamos a intentar traerlo en la próxima avenida, si todo funciona.
Con él y bueno,
que es a quien hay que escuchar.
Exactamente. Bueno, Cecilia, me alegro de que estés en la lucha y que, bueno, y gracias por compartir unos momentos con nosotros. Habrán quedado un montón de preguntas, preguntar aquello, pero bueno, en principio muchas gracias por tu tiempo, y bueno, estamos a las órdenes como siempre por acá, por Alegría.
Muchas gracias a vos, y bueno, transitemos este año con mucha alegría, porque es un año de esperanza donde podemos decidir todos. Gracias.
Que pases bien.